Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes 24 de agosto y en esta jornada, en este comienzo de la última semana de este mes, estamos hablando y mucho de la precipitación en la desescalada, el haberlo hecho demasiado rápido y sin preparar lo suficiente la atención primaria y el número de rastreadores. ¿Y por qué? Porque parecen los puntos clave en los que coinciden la mayor parte de los expertos para intentar explicar por qué España es el peor país de Europa en el incremento y la incidencia de casos con el coronavirus. Claro, urgía poner el país en marcha tras el confinamiento más extremo de Europa, que nos había llevado a tener los peores indicadores económicos de todos nuestros vecinos. Una caída del PIB del 18% era realmente algo terrible. Se confiaba en que el turismo podría llevarnos a una rápida recuperación de la actividad, pero nadie pensó que con el coronavirus nunca, jamás se puede bajar la guardia, no nos podemos relajar y que la sanidad y la economía siempre van juntos. Después empezaron a generalizarse los brotes y como en una cascada, una especie de bola de nieve perversa, claro, a más casos, más países empezaron a restringir sus viajes a España con cuarentenas y PCRs. Y los turistas huyeron en masa, huyeron directamente o no vinieron. Y ahora nos encontramos con datos como el que hemos conocido hoy. La ocupación hotelera en España en el mes de julio ha caído un 73% con respecto al mismo mes del año anterior. Total, que somos los peores en el comportamiento de la enfermedad y no hemos conseguido salvar la campaña turística como se pensaba. Te recuerdo que nuestro país ha acumulado en los últimos 14 días más contagios que la suma de los tres países más grandes de su entorno, Francia, Reino Unido y Alemania. Ya ningún economista a estas alturas se atreve a hablar ya de esa famosa recuperación en V. En realidad ya nadie se atreve a hacer ninguna previsión económica, porque ahora hay que ocuparse otra vez principalmente de la salud. Las comunidades autónomas vuelven a imponer recomendaciones y restricciones para evitar incluso reuniones familiares. Cataluña lo acaba de hacer esta misma mañana. No habrá reuniones de más de 10 personas. En el caso de Murcia, va a impedir que se reúnan más de 6 personas. Se recomienda no viajar si no es necesario o la petición de salir de casa lo mínimo posible. Así estamos ya en Madrid, Cataluña, País Vasco. La situación empieza a ser tan grave que la lucha por la salud vuelve a ser lo prioritario ante la subida del número de ingresos en hospitales y los fallecimientos también. El jueves había 4.073 personas ingresadas en España y 541 en la UCI. La verdad es que es desalentador, ¿eh? La sensación del ciudadano de a pie, la tuya, la mía, es, no sé, de descontrol, de incertidumbre y de que el gobierno no es que vaya a llegar tarde, es que ya va un mes por detrás de la pandemia. Y te contamos también a esta hora y te cuento que, como te hemos adelantado hace un rato, se ha documentado el primer caso de reinfección por COVID-19. Se trata de un ciudadano de Hong Kong de 33 años que volvió a la ciudad china procedente de España. Eva Revenga.
El paciente fue dado de alta tras curarse del virus en abril, pero a principios de este mes volvió a dar positivo en las pruebas. En un primer momento, los médicos pensaron que podría ser lo que se llama un portador persistente y seguir teniendo el virus en su organismo desde su primer contagio. Pero investigadores de la Universidad de Hong Kong aseguran que las secuencias genéticas de las cepas del virus que contrajo en abril y en agosto son muy distintas. Aseguran que el coronavirus puede persistir entre la población como otros coronavirus comunes asociados a los resfriados, incluso a pesar de que los pacientes hayan conseguido inmunidad a través de una infección natural, por lo que recomiendan que estos pacientes recuperados sigan llevando mascarillas, respeten la distancia social y se vacunen cuando tengamos una vacuna eficaz.
Y te cuento que Pablo Iglesias e Irene Montero han denunciado amenazas a sus hijos a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Lorena Fernández?
La denuncia parte de varios tuits en los que dos usuarios, uno de los cuales se presenta como votante de Vox, se preguntan textualmente a qué colegio llevarán el Coletas e Irene a sus hijos porque aseguran van a ser carne de colleja. Frases como estas y alguna más han llevado al vicepresidente del Gobierno y a la ministra de Igualdad a presentar una denuncia por un delito de odio y de amenazas contra sus tres hijos. Hay otra en este caso porque aseguran que el pasado sábado varias personas les insultaron y tiraron varios objetos al interior de su chalet en Galapagar. Dos denuncias presentadas en las últimas horas, pero ninguna sobre su estancia hace una semana en Asturias. Entonces dijeron que tuvieron que interrumpir sus vacaciones y volverse a Madrid por el acoso de la extrema derecha.
Y te cuento que la policía ha detenido en Sevilla a un joven de 15 años acusado de detención ilegal y robo con violencia. Vive interno en un centro y atacó a una de las cuidadoras en plena noche. COPE Sevilla, Irene Ramos.
Con solo 15 años, este menor ya ha tenido la sangre fría de amordazar, atar y golpear a una de sus cuidadoras del centro donde se encuentra interno. Se empleó a fondo contra la trabajadora con un objetivo claro. Macarena de la Palma, portavoz policial.
No dejó de golpearla, de vejarla, incluso en varias ocasiones intentó estrangularla con una cuerda, llegando la víctima a vomitar. El objetivo, de nuevo, fue otro: que la víctima le proporcionara la combinación de la caja fuerte. Sustrajo la llave de acceso al mismo, le robó también la documentación, el dinero en efectivo, el ordenador portátil, la tablet.
El menor no dejó cabos sueltos, destrozó todos los teléfonos fijos del centro en el que vivía para que nadie pudiese llamar a la policía tras su fuga.
Y en los deportes, Ronald Koeman ya toma decisiones. Toño Vizcarri.
El técnico del FC Barcelona ha empezado a descolgar el teléfono con relación al futuro de algunas vacas sagradas. Última hora, Manolo Oliveros.
Eso es, y ya va comunicándose con los jugadores. A Suárez le ha dicho Koeman esta mañana, en dos minutos escasos, que no cuenta con él. De hecho, ya decíamos anoche en tiempo de juego en la COPE que el Barça quería contratar un nuevo delantero centro y un defensa central. Era previsible, por lo tanto, esa llamada de Ronald Koeman. Y según Mundo Deportivo, también ha comunicado a Arturo Vidal que no cuenta con él. Por cierto, según le consta Deportes COPE, a estas horas no hay novedad todavía en la postura de Leo Messi sobre sus dudas en querer seguir.
Esto a lo que atañe al Barça, que no es poco, y a lo que atañe a la Liga, una vez cerrada la temporada tras el ascenso del Elche, la Real Federación Española de Fútbol rechaza la propuesta de calendario de la Liga y reclama al CSD un marco jurídico para poder iniciar las competiciones. Y el Málaga anuncia un procedimiento de despido colectivo de jugadores de la primera plantilla.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora, cuando son las 4 y 7 minutos, 3 y 7 minutos en Canarias, llevar la mascarilla puesta, independientemente de que guardemos o no la distancia de seguridad con otra persona, es obligatorio en toda España, menos en dos pueblos de Ciudad Real, que son Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. En ambos municipios se roza la transmisión comunitaria tras un aumento de casos, así que además de las nuevas normas y prohibiciones impuestas para toda la comunidad, se añadieron otras medidas excepcionales. Entonces, ¿qué pasa? Que como todas estas decisiones tomadas por las comunidades autónomas tienen que tener la autorización judicial, en este caso, en las relativas a Alcázar y a Campo de Criptana, pues se han tumbado unas cuantas medidas. Por ejemplo, la de cerrar parques y jardines, también la prohibición de salidas de residentes de centros sociosanitarios salvo razones de fuerza mayor, la suspensión de actividades colectivas de ocio y, ojo, porque se declara nulo que se prohíba fumar en la calle si no se está a más de 2 metros de distancia de otra persona. Y luego, aquí viene la sorpresa aún mayor, el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio. Sí, es lo que ha decidido un juzgado, pero ¿qué piensan los vecinos y, sobre todo, qué es lo que están haciendo? ¿Siguen con la mascarilla puesta o no? Pues nos acercamos a Campo de Criptana para hablar con Reyes Ramírez, que es vecino de este municipio, trabaja en el restaurante Las Musas, donde forma parte del equipo de la sala. Hola, Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vosotros además trabajando lleváis la mascarilla, claro.
Sí, sí, nosotros todo el personal de Las Musas pues cumplimos con las normativas que la legislación vigente sanitaria pues nos ha impuesto. Nosotros vamos todo el personal con las mascarillas y cumpliendo todas las normativas vigentes.
Y en general, los clientes, la gente que tú ves por la calle, Reyes, ¿sigue llevando la mascarilla o no?
Sí, vamos a ver, aquí en Las Musas toda la clientela nuestra pasa con las mascarillas, te piden el acceso hacia la mesa o si va a ser a nivel de restaurante o de tomar una cervecita, una vez sentados en la mesa, pues naturalmente se quitan la mascarilla, pero toda nuestra clientela y todos los turistas que vienen prácticamente, pues aquí en Las Musas al menos toda la gente viene con esa, vamos, que viene con esa tranquilidad y viene cumpliendo también lo que la sanidad nos explica.
¿Y qué se comenta en el pueblo sobre la decisión del juez?
Pues aquí todas las opiniones son variopintas, desde un lado hasta otro, bueno, pues se escucha a todo, la gente que... Pero yo creo que toda la gente lo que quiere es transmite algo más de tranquilidad y sigue, aunque hablen de una cosa u otra, pero yo creo que siguen cumpliendo con las normativas establecidas anteriormente. Luego habrá alguna gente pues que se lo tome más a favor o más en contra, pero la gente en general se lo ha tomado con bastante prudencia. Y lo otro pues es la comidilla del pueblo y de aquí de Alcázar y de Cristana, pero es como eso, la comidilla, pero la gente sigue manteniendo todas las restricciones, todo lo que se nos había dicho con anterioridad.
Claro, o sea, que la gente no ha cambiado sus costumbres, digamos, para protegerse, ¿no?,
Sí, exactamente.
Del coronavirus y del montón de casos que, por lo que veo, tenéis tanto en el campo de Quintana como en Alcázar de San Juan. Ya se habían tomado medidas más restrictivas, que, por cierto, a vosotros os han afectado directamente, porque creo que teníais también ya bastantes reservas para algún banquete de boda, para alguna comunión, que tuvieron que retrasarse del mes de mayo, precisamente ahora, septiembre, y que ahora, ¿qué está pasando otra vez, Reyes?
Pues mira, nosotros teníamos aquí una fiesta de carácter nacional, que es la fiesta Yeye, y claro, naturalmente la hemos tenido que suspender, pues naturalmente es un evento que todos los años lo estábamos esperando, pues por su facturación y el ambiente que había en el pueblo, de venir toda la gente disfrazada de los años, vestida de los años 60 y 70, y pues era una fiesta que todo el pueblo estaba prácticamente todo el año esperándola. Pues eso, claro, naturalmente se ha chafado. Con respecto a nosotros, pues al disponer de un establecimiento que tenemos varios espacios, es decir, tenemos dos terrazas exteriores con una capacidad para bastantes personas y el restaurante también con otros dos restaurantes, una parte arriba y abajo, pues prácticamente cumplimos con la expectativa del cliente, es decir, que nosotros somos unos privilegiados un poquitín en ese aspecto, es decir, que tenemos un local donde podemos diversificar bastante a la gente, donde tengan sus medidas, sus distancias, pero claro, naturalmente quien tenga un negocio más pequeño o no tenga esas circunstancias, pues naturalmente lo va a pasar peor.
Y lo están pasando peor realmente.
Y lo están pasando
mucha
peor,
gente,
sí.
sin lugar a dudas, Reyes.
Nosotros, bueno, si comparásemos con estos años anteriores, pues naturalmente no vamos a facturar lo que estábamos facturando estos años anteriores, pues es donde podíamos tener un banquete. Más eso, ahora tenemos la incertidumbre de la gente que iba a celebrar sus comuniones al haber sido anuladas, como has enumerado anteriormente, en mayo, y ahora tenemos otra vez el problema. Porque claro, quien vaya a celebrar la comunión, que se celebraban a partir del próximo fin de semana, el primer fin de semana de septiembre, todo el mes, pues claro, ahora la gente te llaman con esa incertidumbre de qué hacen, que ahora al ser una mesa máxima de 10, que cómo hacen el banquete, y claro, pues esa incertidumbre ahora mismo la tiene el cliente y la gente que tenga ese... El celebrar la
Porque
la
estas restricciones de, además, grupos de máximo 10 personas se han puesto en marcha precisamente por el elevado número de positivos que tenéis y que afortunadamente veo que la gente sí que está cumpliendo a pesar de las decisiones del juez, sobre todo con respecto al tema de la mascarilla que hablábamos.
Claro.
Reyes Ramírez, vecino de Campo de Criptana, gracias. A ver cómo vamos capeando todos un poquito el temporal y que sigáis adelante.
Muy
gracias.
Bien. Mandar solamente un mensaje de tranquilidad y que cumpliendo todas las cosas, pues llegamos a buen puerto.
Gracias, Reyes. En cualquier caso, es desconcertante, sin duda, que cuando ya te has acostumbrado a tomar las medidas de autoprotección básicas para ti, para tu familia y para todos los demás, que es lo importante, sobre todo en el uso de la mascarilla, oye, que al final nos hemos acostumbrado todos a llevar la mascarilla constantemente, pues llegue un juez y diga, pues no hace falta, no es obligatorio, porque atenta con los derechos fundamentales el ponerte la mascarilla. Y al final lo que acabamos es todos desconcertados, sin saber muy bien a qué atenernos. gobiernos no es, yo creo, el mensaje adecuado. Lo mismo pasó hace unos días en Madrid, cuando un juez echó atrás la prohibición de fumar en la calle y el cierre de los locales nocturnos que dictó la comunidad, una decisión que ahora está recurrida. Claro, ¿de qué manera hay que cambiar la ley para evitar que se den situaciones como estas, donde en unos sitios los jueces dan el visto bueno y en otros no? ¿Qué margen de actuación tienen las comunidades autónomas? Y por otro lado, ojo, porque se rozan y se tocan con estas situaciones los derechos fundamentales, como digo, así que la cosa no es tan fácil. Bueno, son preguntas que todos nos hacemos y que luego nos haremos aquí también en la tarde, se las haremos de hecho a un experto para que nos explique las posibles soluciones. Y mientras tanto, muchos sectores pues lo están pasando realmente mal. Por ejemplo, los locales nocturnos y salas de conciertos fueron de los primeros en cerrar cuando todos empezamos a ser conscientes del alcance de la pandemia, y también han sido los primeros en volver a cerrar ahora. Desde dentro ya no suena la música, pero sí un grito de socorro para pedir soluciones. Piden ayuda ante una situación que, tras 6 meses de cierre, empieza a ser desesperada para más de 25.000 empresas y casi 300.000 personas que viven directamente de este sector. Así han vivido las salas de conciertos estos últimos meses. El 14 de marzo se cerraban. El 21 de junio, ante la nueva normalidad, un 10% aproximadamente, no más, de las salas conseguían abrir con aforos muy reducidos, hasta que el 14 de agosto se vuelve a decretar su cierre, porque entran en el mismo saco que los bares de copas, que las salas de fiesta y que las discotecas. Son 6 meses pagando alquileres, hipotecas, suministros, impuestos, por no mencionar la situación del personal. Algunos han salido de la situación de ERTE al abrir, pero ahora, claro, están de nuevo en una situación de incertidumbre total. Alberto Grandío lleva ya 34 años poniéndole música a la ciudad de Lugo a través del club Clavicémbalo. La sala de jazz en vivo ha programado más de 5.000 conciertos y desde el pasado año él, Alberto, es también presidente de la Asociación Estatal de Salas de Conciertos. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
34 años programando conciertos y ahora... Exactamente. Sin nada.
Y ahora dejamos de programar, es que somos los campeones, estamos en el podium. Cerramos los primeros en cerrar, los primeros en volver a cerrar, y no entendemos el motivo, no entendemos el motivo.
¿Por qué? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes el motivo, Alberto?
Pues vamos a ver, se me mete en el mismo saco. Todos estamos viendo a veces por las redes sociales o por la tele gente que no respeta la norma, pero es que no lo respeto nunca, no es que sea nuevo. Vemos un DJ, vemos un cantante bebiendo alcohol y echándolo al público, pasando la botella para que... Bueno, eso no se debería haber hecho nunca, no solamente ahora. Y ahora es que, digamos, casi es delito, porque está promoviendo el contagio. Y las salas de conciertos, que somos las que estamos totalmente en contra de ese tipo de actitudes y que estamos echando los restos para que todo el mundo esté con la distancia de seguridad, con gel, mirando que en el baño vaya solo una persona y que se limpie después, todo esto que nos estamos esforzando, pues nos tratan como a los demás, como a todos los que incumplen y nos cierran y ni siquiera nos dejan abrir, que a muchos posiblemente no les interesara, pero que te den la opción de abrir como abre un bar hasta la 1, hasta las 12 que no entra la gente, y hacer los conciertos pues a las 9, 9:30, pues tampoco. Y no sé, nos parece un ataque directo a las salas de conciertos. Y muchas de las salas de conciertos, hay que tener en cuenta que no solamente en este país es Madrid y Barcelona. En este país hay Madrid, Barcelona y hay muchos pueblos pequeños que a lo mejor la única opción que tiene la juventud o cualquier persona de cualquier edad para ver un concierto de música o una obra de teatro.
Pero Alberto, a ver, para que yo me haga una idea, vosotros volvisteis a abrir el pasado 29 de mayo, me imagino que con un aforo muy restringido. Realmente, ¿qué medidas de seguridad teníais vosotros? ¿Qué hacíais?
Mira, nosotros tenemos de 50%, no, de 50 personas.
Ah, de 50 nosotros personas. Cuando el aforo normal es de... ¿Cuántas?
Bueno, de 180.
Bien.
Bien, entonces, el primer fin de semana que dejaron abrir fue el 22, creo recordar, y era 30, y 30 me parecía muy poco, entonces esperamos hasta los 50. Que te digo una cosa, que los 50 en estos momentos el aforo ya no es el problema, porque sobra, porque le meten tanto miedo a la gente que los locales, que no sé, parece que los locales que tenemos un sistema especial para contagiar a la gente, o que la música, el bicho este se pone más agresivo y contagia más, no sé qué se cree la gente, pero la gente tiene mucho miedo a ir. Una vez que van la primera vez, entonces sí vuelven. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tenemos las mesas muy separadas, tenemos mesas, digamos, con para dos personas, para cuatro, para seis, para ocho, tenemos los hidrogel en cada mesa, nadie se levanta por copa, sino que los camareros están pendientes para acercarse y servirlos, se limpia, si alguien se marcha, se limpia esa mesa, se limpian las sillas, o sea, vamos a ver, lo que todo el mundo...
Uh-huh. Y siempre, Alberto, entonces, bien. Sentados, es decir, toda
sentados,
el aforo...
Sentados, sí. Vale, todo el mundo está sentado. Todo el mundo sentado.
Y a pesar de eso, cerrado,
en la barra, sí. Cuatro o cinco personas, como mucho, en la barra, sentadas también, en taburetes altos. Bien. Todo el mundo está sentado.
Bueno, pues como decimos...
¿Y qué pasa? Que hay algún tipo de música, a lo mejor, que es que no encaja mucho sentado. ¿Qué estamos haciendo? Pues programando, sobre todo, gente de Lugo o de Galicia, para que no haya problemas de traslados, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ahora que empezamos ya a traer, porque estamos en varios circuitos, como puede ser partidos en ruta, como puede ser GPS, y estábamos ya empezando a otra vez a cerrar.
Déjame, Alberto, un momento, que pida otra opinión, porque como tú dices, las salas de conciertos os habéis visto incluidas, eso, lo estamos diciendo, en el mismo saco que las discotecas,
sí, sí.
Los pubs, los bares musicales, pues todos estos os han metido en el mismo saco. Los últimos
eso
en abrir y los primeros en volver a cerrarse. Rogelio Vega es portavoz de la Asociación de Hosteleros de Malasaña, tiene también un bar musical, un bar de conciertos en este barrio de Madrid. Hola, Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La situación que dice, que está contando Alberto, ¿te suena? ¿La suscribes?
Sí, vamos a ver, claro, fuimos efectivamente los primeros en cerrar y hemos sido también los primeros en volver a cerrar. Como bien habéis dicho, después de seis meses, que se dicen pronto, o sea, que ya estamos como en esta nueva normalidad, como todo ya es muy normal, pero hay que pasar esos seis meses pagando alquileres y demás. Por supuesto que me suena todo esto y hay que remarcar además que el ocio nocturno, y tanto el ocio nocturno como las salas de conciertos, somos cultura. Y yo creo que deberíamos de estar protegidos. En otras grandes ciudades europeas, como en Berlín los clubs de música electrónica están protegidos, son patrimonio cultural de la ciudad. Y han sido protegidos desde el minuto uno, incluso en la crisis económica del 2007-2008, se les ayudó con dinero público para que pagaran los alquileres, porque estaban protegiendo un bien cultural. Yo creo que aparte de los puestos de trabajo, que por supuesto es así, hay que defender el bien cultural de las salas de los conciertos y de los bares de copas, porque en Malasaña, por ejemplo, hay un montón de locales míticos de desde hace 40 años, uh-huh, el mío propio, yo llevo 25 años cuidando además programación de DJs, músicas, que no solamente poner copas y que la gente vaya a emborracharse, la gente va a socializar, a escuchar música, a ver a un determinado DJ. Y,
lo que pasa es que contáis, yo creo, y con un hándicap muy importante, Rogelio y Alberto, y es que son locales interiores que ahora, bueno, de lo poco que se sabe del coronavirus, ¿verdad?, es que siempre es mejor en exterior, siempre es mejor con una buena ventilación, por mucho que se mantenga la distancia de seguridad y otras medidas preventivas. Yo creo que al final ese es el hándicap con que contáis, porque
pero
claro,
el
vosotros...
El metro no es exterior, ¿eh?
Ya.
Por otro ejemplo, los autobuses no son exteriores, los aviones no son exteriores, y podría seguir enumerando interiores en que está permitido el aforo completo.
Sí, Rogelio.
Yo no soy experto. Yo debería de confiar en la administración pública si toma estas medidas. Yo no lo sé, no soy experto. La verdad es que me chirrían ciertas cosas. Pero si tenemos
comparativamente hablando, ¿no? Con otros sectores,
claro,
quieres decir.
Vale. No, con otros sectores, como dice mi compañero, con el metro, tal. Yo no soy experto. No puedo opinar porque me faltan, pero me chirrían ciertas, pues que en el metro se pueda ir y no. No lo sé, yo no. Pero si realmente tenemos que estar cerrados, porque una cosa sí que quiero puntualizar para todos, para nosotros, para casi, o sea, lo más importante para nosotros, de verdad, es la salud de todos,
claro,
tanto de empleados, tanto de empleados como de clientes. Entonces, si debemos de permanecer cerrados, que no lo sé, o sea, si tiene que ser así, lo que se necesita son un rescate económico urgente, porque se van a perder muchos puestos de trabajo. Y dentro de los bares de copas, además tenemos la particularidad, muchos bares de copas, muchos bares especiales, musicales, que somos pymes. O sea, realmente somos pequeñas pymes. Yo llevo 25 años trabajando detrás de la barra del
Madrejate. Pequeñas pymes o incluso autónomos, sí, sí.
Autónomos. Yo tengo un pequeño bar de 50 metros cuadrados en el centro de Malasaña, el Madrejate. Llevo poniendo música, música funk, soul, bueno. 25 años. Es un referente dentro del barrio y dentro de Madrid. Y yo estoy detrás de la barra poniendo las copas y poniendo música. Estamos trabajando. Somos pequeñas pymes que además damos trabajo a otros muchos más empleados. Si no se nos apoya ya,
sí,
vamos a ir mucha gente al paro y a la calle. Y como decía el otro día Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, a colación hace un par de semanas, a colación de la medida que salió en la Comunidad de Madrid de cerrar a la 1:30, uh-huh, Begoña Villacís vino a decir que lo primordial es salvar vidas. Y nosotros, yo estoy a favor de salvar vidas, pero salvar vidas ahora mismo también es preservar puestos de trabajo. Si no preservamos estos puestos de trabajo, esto va a ser una debacle, pero ya.
O sea, Alberto, tú te has planteado también, como dice Rogelio, que si no, muchos locales como los vuestros pueden cerrar definitivamente.
Claro, claro, es un problema gravísimo lo que está diciendo. Yo estoy escuchando atentamente y le doy toda la razón. Salvar vidas es que puede haber un problema, pero no quiero ser alarmista, pero un problema de suicidios. De gente que se queda sin trabajo y no tiene para comer. A mí el otro día me contaban que ya han visto a músicos reconocidos en las colas de los alimentos. O sea, cuidado. Estamos jugando con algo muy serio. Que haya que estar cerrados, totalmente de acuerdo. Pero tiene que haber un rescate. Tiene que haber salvarse. Mira, yo pongo siempre un ejemplo. Cualquier ciudadano que quiera comprar un piso tiene que pedir una hipoteca, 20 o 30 años, lo que sea, ¿no? Pues el Estado en estos momentos pues tiene que salvar a la gente. Pues tendrá que pedir un crédito, lo que sea, y habrá que devolverlo como se pueda. Pero no pueden dejar a los ciudadanos, a sus ciudadanos, no pueden dejarlos tirados a la basura.
Bueno, pues queda claro que os sentís ahora mismo abandonados, que habéis sido los primeros
totalmente
en cerrar y después en la supuesta nueva normalidad, de nuevo, otra vez, los primeros en cerrar, que a lo mejor hay que cerrar, pero que necesitáis urgentemente ayuda. Como Rogelio ha dicho, un rescate. Rogelio Vega en Madrid,
sí.
Alberto Grandío en Lugo, gracias. Seguimos hablando. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias. Chao.
Situaciones complejas, pero muy, muy, muy complejas, que nos va dejando el coronavirus y los rebrotes, los brotes que han aparecido antes de lo que se pensaba durante este verano de 2020, que desde luego no lo está poniendo fácil a nadie, en cuanto al control de los brotes y en cuanto al tema económico, que también va unido. Es que al final va todo junto. Es que la salud y la economía van siempre unidas en esta crisis y más vale que lo afrontemos de esa forma. ¿Y contigo de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un curioso estudio de unos psicólogos de Granada que dicen que no solo es que se note cuando mientes, sino que se nota porque, por ejemplo, se te enfría la punta de la nariz. Sí, sí, sí. Baja la temperatura justo ahí, en ese punto, en la nariz. ¿Te pasa a ti algo parecido? Cuando vas a mentir, ¿te pones nervioso, nerviosa? ¿A lo mejor te sudan las manos? ¿Qué es lo que te ocurre? Se lo estamos preguntando esta tarde a los oyentes. Candela Dávila, ¿qué dicen?
Hola, Pilar. Pues mira, nos escriben. Hola, gente, soy Luis. Yo siempre noto cuando mi hija pequeña me miente porque empieza a toquetear todo mientras habla. Los juguetes, las cosas que hay encima de la mesa, todo, todo.
Lo toca todo, todo, todo.
Claro, es una buena forma de desviar la atención.
Es que cuando le has pillado ya el truquillo, ya sabes perfectamente lo que está haciendo. Y dices, va, me está mintiendo la tía.
Claro. Bueno, pues... parece que tenemos oyentes también muy sinceros, ¿eh? Porque a Ángel también se le da muy mal mentir.
Pues sí, sí, yo lo noto eso mucho. Lo noto y se me nota. Cuando miente una persona, lo veo clarísimamente. Y cuando miento yo, pues tartamudeo o digo frases sin acabarlas. O sea, se me nota un montón. Por eso procuro no mentir nunca.
Ay, la tartamudez también. De repente dices, ¿qué me pasa? Que no hablo bien. Y es que... es una mentira, te han pillado.
Claro, empiezas ahí a divagar y se te vas por los cerros de Úbeda y ahí te han pillado. Bueno, pero mira, Sara, que es pequeña, cuando alguna vez ha tenido que mentir, también tiene un truquito curioso.
Buenas tardes, gente. Para mentiras curiosas, mi hija pequeñita, que tendría 2 años y medio por ahí, no sé qué rompió y de repente, pero Sara, ¿esto quién lo ha hecho? Y estando mi mujer embarazada todavía, el tete, esto lo ha roto el tete. Pues sigue en la misma línea, que la pillamos haciendo alguna trastada y la culpa, no, esto el tete. Pero súper convencida, ¿eh? Ni le tiembla el pulso ni nada, ¿eh?
O sea, está a prueba de polígrafo, vamos.
Claro,
o sea,
los hermanos pequeños...
Lo hacen tan bien ya que, vamos, le sale de forma natural. También hay gente de esta, ¿eh? Que vamos, miente con una facilidad, sobre todo los niños. Algunos tienen una práctica que dices, ¿cómo ha conseguido esto? No hay manera de saber si miente o no. ¿Cómo detectas tú que alguien te está mintiendo? ¿Alguien, sobre todo cercano de la familia, le tienes pillado el truco? Queremos que nos lo cuentes esta tarde aquí en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga de pollo fileteada a 4,95€ el kilo y el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour a 6,99€ el kilo. Solo hasta el 26 de agosto, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Thank you.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos contando, Cataluña prohíbe las reuniones de más de 10 personas y hará test masivos en colegios e institutos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también ha avanzado esta mañana la reducción de aforos en establecimientos públicos en Tarrasa, Granollers o Los Franqueses.
Medidas que pasan sobre todo para recomendar a todo el mundo la mínima interacción social y que todas las relaciones personales que puedas tener las tengas con tus grupos de confianza, que es evitar las reuniones de más de 10 personas.
Es que Cataluña ha reportado hoy 1.800 nuevos positivos. No consigue bajar. Hay algún día que de repente tiene menos casos, pero al día siguiente vuelve a subir. También suben los ingresos en hospitales, en la UCI. La situación es complicada y parece que el gobierno de Cataluña no se había empleado realmente en combatir la pandemia. Realmente en los últimos, iba a decir las últimas semanas, pero prácticamente durante toda la pandemia ha estado bastante desaparecido y ahora por fin parece que Quim Torra toma medidas. Analizamos estas y otras noticias del día con Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Te escucho lejos, como si no estuvieras. A ver, ahora.
Ahora un poquito mejor, Pilar.
Bueno, bastante lejos, bastante mal. Vamos a intentar mejorar esa comunicación, si es posible. Decía yo que quizá la gestión en Cataluña, por decirlo claramente, ha sido probablemente de las peores, ¿no?, en toda España, ¿no te parece?
Sí, totalmente. Durante meses ha sido la peor, con mucha diferencia, y especialmente durante el confinamiento, ¿no? Cuando Quim Torra lo único que hacía era culpar al gobierno de España, es decir, prácticamente que ellos iban tomando medidas por adelantado, cosa que no era cierto, y utilizarlo de forma partidista una vez más para tratar de insultar ánimos al independentismo, tratando de demostrar que si él solo gobernara en Cataluña y Cataluña estuviera fuera de España, que las cosas irían mejor.
Pablo, más o menos... Pablo, estamos escuchándote verdaderamente mal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamarte por teléfono, una llamada telefónica normal, que seguramente te escucharemos mejor. Lo hacemos ya, instantáneamente. No pasa nada. En un instante volvemos para que Pablo Iglesias pueda hacer su análisis sobre esta y otras cuestiones del día. También tenemos información de esta misma mañana sobre, bueno, que el Ministerio de Educación asegura que no estaba valorando ninguna modificación en el comienzo del curso, porque en los últimos días estaba hablando mucho de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que parece que las cosas no están claras, pues la posibilidad incluso de un retraso en el comienzo del curso. Al final el Ministerio ha dicho que no, que en principio comenzará en las fechas previstas y que la opción es el que los niños vayan físicamente a clase. Hemos recuperado ya esa comunicación con Pablo Iglesias. A ver, ahora, Pablo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por lo menos ahora te escucho. Bueno, ahora vamos con el tema de la educación y antes terminamos con el tema de Cataluña.
Sí, no, a ver, me preguntabas por el tema de Cataluña, que realmente, fíjate, yo creo que la comparecencia de hoy de Quim Torra no marca un punto de inflexión, pero sí ha sido interesante, porque tú decías que Cataluña ha sido la peor comunidad seguramente en la gestión de la pandemia, totalmente, total y absolutamente, especialmente durante el confinamiento, ¿no? Cuando Quim Torra intentaba utilizarlo para tratar de demostrar, o por lo menos ante su parroquia independentista, de que si Cataluña estuviera fuera de España, pues la pandemia no hubiera pasado, ¿no? El coronavirus no estaría pasando en Cataluña y que todo lo malo siempre es el resto de España y que en Cataluña ellos gestionan las cosas estupendamente. Lo utilizó además de para ese partidismo, para cargar contra el gobierno de España, el resto de las comunidades, culpar a Madrid incluso de los casos que tenían en Cataluña, una situación esperpéntica. Y fue así, yo creo, fíjate, hasta finales de julio, incluso principios de agosto, prácticamente esa tónica se ha mantenido, pero desde que Cataluña y el resto de comunidades asumieron las competencias, yo a Torra, sobre todo en el último mes, le he visto un poquito más serio. Cuando volvieron a subir los casos, tremendamente, el primer sitio fue en Cataluña de forma importante y lo primero que hizo fue empezar los cribados masivos. Eso ha ayudado a contener la pandemia de alguna manera, por lo menos a que el incremento de casos sea un poquito más suave que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo está pasando en Madrid. Y hoy ha tratado de adelantarse a todas las comunidades autónomas anunciando, bueno, un par de adelantos de lo que mañana va a aprobar su Consejo de Gobierno respecto a la vuelta al cole, pero sobre todo esa medida que mencionabas tú de reducir los encuentros familiares y de amistades. Para mí, de todo lo que ha dicho, las medidas son interesantes, no sé si van a ser efectivas porque al final esto no es cuestión de medidas sino de responsabilidad de cada uno, pero creo que lo más interesante que ha dicho, por lo menos el mensaje más pedagógico, es el dato. Ha dicho que el 70% de los casos de coronavirus que hay en Cataluña y que se detectan, el 70% ocurren en el ámbito familiar o de amistades cercanas, sí. Lo cual demuestra que todos tenemos que poner mucho cuidado, no solo cuando salimos a la calle, sino cuando estamos en casa con nuestra propia familia, porque al final suele ser un primo, un sobrino o un hijo, el que viene y sin saberlo te contagia.
Es que es cuando más nos relajamos, Pablo, inevitablemente. Claro. Porque yo creo que hasta inconscientemente, por mucho que tengamos cuidado, cuando salimos a la calle, como tú dices, estemos siempre con la mascarilla, por supuesto, en el transporte, por supuesto, en el trabajo, incluso si te vas a tomar algo, pues a una terraza o a cenar en un restaurante normalmente al aire libre, que es lo que hacemos, pero cuando estamos en una reunión familiar en casa, pues es cuando realmente te relajas, porque aunque venga tu primo segundo al que no ves desde hace 3 o 4 meses, de repente tienes la sensación de decir, bueno, es de la familia, no pasa nada. Hay una especie de clic mental, ¿no?, que ahí se nos olvida.
Es casi como si la confianza que tenemos al mismo tiempo nos diera vergüenza por ponernos la mascarilla ante nuestros padres o nuestros primos o nuestros sobrinos, y sobre todo, como tú dices, o mi propio hijo, ¿no?, o el vecino de enfrente con el que estoy casi todos los días y que le veo y que yo sé que es una persona que hace bien las cosas y tal, no me va a contagiar. Es que junto a ese dato del 70% de los contagios son en el ámbito familiar y de amistades, habría que añadir que el 60%, más del 60%, en el caso aquí global de España, de los casos que se están detectando son de asintomáticos, con lo cual la persona que te contagia ya no es que no tenga culpa, es que ni siquiera lo sabe que esa persona está contagiada. Entonces cualquier persona que nosotros metemos en casa puede estar contagiando, empezando por nosotros mismos, lo puede tener y nosotros no saberlo. Y por eso es por lo que Torra, entre otras cosas, dice, vamos a limitar a 10 personas las reuniones familiares, por ejemplo, que no es tanto por aquello de que se contagien tanto, sino porque si estás 10 personas en un salón, a lo mejor puedes mantener más distancia indudablemente que si, como está pasando en algunos cumpleaños, metes a 20, y entonces ya en los 20 ya caen prácticamente
todos. No, y que luego es más fácil, más fácil rastrear los contactos de 10 personas que hacerlo de 30, de 40 o de 50, claro.
Eso por supuesto, pero
suponiendo que se haga bien el rastreo.
Eso es, Cataluña. Y pues, hombre, para empezar es que si solo tienes que rastrear a 10, para empezar es más fácil, no solamente porque los localizas antes, sino porque hay menos trabajo, ¿no? Y no saturas los servicios de rastreo. Pero Cataluña ha hablado de 10, Murcia hoy también, desde hoy marcaba las 6 personas, ¿no? Como máximo, en el ámbito así más cercano. Madrid directamente está recomendando que la gente no se junte demasiado, especialmente en los barrios donde hay más zonas de casos. Y al final se trata de concienciarnos todos de que podemos estar, de que tenemos que aprovechar que no estamos confinados, que podemos salir de casa, podemos estar con otras personas, pero hay que hacerlo con mascarilla y guardando la distancia, porque es la única, al final, medida de seguridad que realmente existe para que si el de enfrente, aunque sea nuestro padre, nuestro hermano, nuestro sobrino, quien sea, tiene el coronavirus, que no nos lo contagie, o que si lo tenemos nosotros, no se lo contagiemos a los demás.
Tenemos que bajar esta tasa de incidencia, que es altísima, porque entre otras cosas tenemos otros retos importantísimos de cara a las próximas semanas, entre ellos la vuelta al cole. Sobre este tema, que sigue siendo controvertido, que la polémica lo sigue enredando todo, porque es que la gente no sabe a qué atenerse y es terrible, porque no falta nada para ese comienzo de las clases, el Ministerio de Educación ha asegurado esta mañana que en principio no está valorando el retraso del comienzo del colegio, porque últimamente, en las últimas horas, se había hablado de esta posibilidad, y que el objetivo es que las clases sean presenciales. Y hace referencia a lo que se acordó, al protocolo de junio, del 22 de junio, pero es que las cosas han cambiado mucho del 22 de junio para acá. Es que la incidencia que teníamos el 22 de junio a la que tenemos ahora no tiene nada que ver. Es que entonces había como 400 casos diarios en toda España y ahora tenemos 6.000. Hombre, algo habrá que cambiar.
Hombre, las circunstancias han cambiado, pero indudablemente era ese plan suficientemente amplio y genérico, con normas sobre lo básico, sobre lo más importante, para que fueran aplicables tanto en junio como en julio, como en agosto, en septiembre, incluso durante todo el año, otoño, y durante todo el curso. Lo que sí que es cierto es que ese plan, que sirve para lo general, ahora desde luego pues queda totalmente obsoleto, porque el grado de influencia del coronavirus en España vuelve a ser altísimo, cuando no se pensaba que esto iba a ocurrir tan pronto. Esto podía pasar en octubre, o es lo que empezaban los médicos, los expertos, incluso los políticos, por aquello de la vuelta al trabajo, la vuelta a las aulas, pero no se esperaban que incluso antes de la vuelta a las aulas ocurriera esto. El Ministerio de Educación hoy no ha hecho gran cosa, ¿eh? Lo único que ha hecho ha sido mandarnos a los periodistas un mensaje diciéndonos que había un periódico que sí sugería hoy que a lo mejor se podía retrasar las fechas. Es cierto que esto lo estábamos comentando a algunos periodistas y preguntando en diferentes entornos en la última semana, porque es una de las opciones que se nos ocurría que podía ser la más fácil de hacer, y Educación dice que no. Pero, ojo, eso sí, Educación no dice que no vaya a dar esa orden. Lo que recuerda es que esa orden de establecer las fechas depende de las comunidades autónomas. Con lo cual, si una comunidad autónoma decide retrasar el curso porque tiene una influencia muy grande de casos de coronavirus, lo podría hacer perfectamente. Lo que pasa es que el Ministerio dice que por ellos no, que ellos apuestan pues por continuar, por empezar en su fecha, cada uno la fecha que ha puesto, y sobre todo porque las clases sean presenciales. Yo creo que eso es lo que quiere todo el mundo, la sociedad, por supuesto los políticos, creo que los colegios, los padres también, y los propios niños, que lo necesitan en muchos casos, pero es cierto que hay comunidades autónomas y zonas concretas o localidades, a lo mejor, donde eso cuesta hacerlo, porque lo único que puede hacer es disparar todavía más los casos. Con lo cual va a haber que tomar medidas en algunos casos muy particulares, muy concretas en cada sitio, y luego empezar a ver cuáles son los planes detallados de vuelta a las aulas que van a presentar las comunidades. Hablábamos de Torra, él mismo ha dicho que mañana el Consejo de Gobierno en Cataluña va a presentar un plan, y mañana, por ejemplo, en la otra gran comunidad, que es Madrid, de la que más casos tiene ahora mismo, la presidenta Ayuso personalmente va a presentar ese plan también, en el que va a detallar qué medidas se van a adoptar. Habrá que ver si son suficientes y efectivas.
Exacto, muy atentos. En 10 segundos, como diría Fernando de Aro, Cayetán Álvarez de Toledo evita firmar la primera propuesta de Cuca Gamarra como portavoz en el Congreso. Y, por cierto, aprovecho para decir que Cayetán Álvarez de Toledo será entrevistada mañana en Herrera, por Herrera, aquí en COPE, a las 9:10 de la mañana. 10 segundos.
Bueno, yo creo que toda la expectación sobre esa entrevista de mañana, para que le aclare al gran maestro si va a dejar el escaño o no lo va a dejar. Hoy su nueva jefa, Cuca Gamarra, no ha dejado claro y ha dicho que quiere contar con ella, pero en el PP hasta ahora, por lo que yo sé, todavía no saben si va a continuar o no va a continuar. Muchos quieren que no continúe y otros pues sí que les gustaría.
Pablo Iglesias, gracias.
Un beso. Hasta
Buenas
luego.
Buenas tardes. Vas paseando por tu ciudad, por tu pueblo, y ¿cuántas veces te has encontrado pintadas por las calles? En las paredes, a lo mejor en algún monumento, a veces con mensajes muy poco apropiados. Lo normal es que este tipo de pintadas, ¿verdad?, pues las hagan los jóvenes. Pero fíjate, hoy hemos encontrado a un grupo de adolescentes que ha hecho todo lo contrario. Se han dedicado a limpiar las pintadas que han hecho otros, las que se han encontrado en una zona de un parque de Alcañiz, en la provincia de Teruel. Y así, de forma voluntaria y sin que nadie se lo pidiese, cuatro chicos se pusieron manos a la obra para hacerlas desaparecer de una fuente y en parte de un paseo. Dos de esos jóvenes son David Popescu y Nacho Andreu. Hola, David. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas.
Sois muy jóvenes, tenéis 17 y 18 años. El pasado martes, 11 de agosto, os enterabais de que otros chicos del pueblo pues habían realizado unas pintadas. ¿Y qué os pasó por la cabeza, David?
Nos enteramos esa misma mañana de que se habían realizado las pintadas en el parque aquel. Y sobre las 5 de la tarde, como que nos dio la intriga de ir a ver las pintadas en persona. Uh-huh. Y estuvimos ahí como... Bueno, dime.
Sí, sí, fuisteis allí y mirasteis lo que había pasado. ¿Y qué os encontrasteis? Sí.
Pues ya te digo, por diversas zonas estaba todo pintado en los suelos. Luego había una rana que es como un pilar, una fuente fundamental de esa zona. Y pues estaba pintada. Luego escaleras también estaban pintadas, paredes. Vamos, toda la zona, por decirlo así.
O sea, que todo pintado. Y entonces veis aquello, Nacho, ¿y qué decidís?
Sí, pues estábamos y no sabíamos qué hacer por la tarde y entonces decidimos hacer un buen gesto y ayudar a esa zona y limpiarla.
Uh-huh. Y cogisteis, os pusisteis manos a la obra, comprasteis además vosotros mismos, ¿no? Los materiales que comprasteis para limpiar, Nacho.
Pues, con nuestro propio dinero fuimos a un supermercado y usamos lejía, esparadrapos y ese tipo de productos.
Uh-huh. Y aguarrás y cepillos, creo que muy duros, porque aquello no había quien lo sacara.
Cepillos,
y estropajos. Y os pusisteis a limpiar, David. ¿Y cuánto tardasteis?
Buah, ya te digo que igual estuvimos como... 2 horas, 2 horas y media.
Ahí, venga, restregando fuerte, ¿no?
Sí.
Porque no era nada fácil.
A ver.
Dime.
No, claro que no. Igual estuvimos, o sea, nos costó un poco, al principio como que lo vimos un poco difícil, ¿sabes? Porque empezamos así frotando y pues con lejía pues está más que claro que no era nada fácil que se fueran las pintadas.
O sea, que dijiste, esto al principio era como que esto no sale, ¿no? O sea, estamos aquí frotando,
sí, claro.
Nacho, y no salía.
No. Pero bueno, seguimos y al final se conseguía marchar.
Ajá. ¿Conseguisteis dejarlo todo limpio, finalmente, después de mucho esfuerzo?
Sí, lo mejor que pudimos. Dentro de lo que cabe, quedó bastante bien.
¿Es la primera vez que hacéis una cosa así, David?
Sí.
Bueno, os sentiréis orgullosos.
Yo creo que, te lo puedo decir yo y te lo puede decir mucha gente, es algo raro, ¿sabes? Como que vayan unos pocos adolescentes a limpiar algo que no han hecho ellos. Es un poco extraño, ¿sabes? Escucharlo. O sea, se oye más que la gente haya pintado a que unos cuantos adolescentes, por su voluntad, hayan ido,
claro,
a limpiarlo.
Bueno, pues mira, esta vez lo habéis hecho vosotros dos y otros dos chicos más de vuestro grupo, limpiando. ¿En vuestra casa os han dado la enhorabuena? ¿Los vecinos os han dicho, oye, muy bien, chavales, por lo que habéis hecho, Nacho, o no?
Sí, nos han dado las gracias.
David, ¿a ti también?
Pues eso.
Sí, hombre, a mí, al igual que a Nacho y a los dos compañeros más, la gente nos ha dado la enhorabuena por este acto que hemos hecho. Importante, ¿sabes? Quieras o no, dentro de lo que cabe es nuestro pueblo y lo primero que queremos es que esté todo en buenas manos.
y bien
pues
cuidado.
Claro. Bueno, pues nada, enhorabuena por la iniciativa, con
gracias.
Bastante esfuerzo, que costaba más quitar aquello de lo que parecía. David y Nacho y sus amigos pues hicieron justo lo contrario de lo que estamos habituados. Normalmente creemos que todos los jóvenes hacen pintadas. Ellos lo que hicieron fue limpiar las pintadas de Alcañiz, de su pueblo. David, Nacho, gracias.
A ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es una pregunta interesante. ¿Sabes cómo funciona nuestro cerebro cuando mentimos? Resulta que un estudio de psicólogos de Granada vio que la temperatura de la punta de la nariz baja cuando decimos una mentira. Así que te estamos preguntando si a ti te pasa algo como eso cuando mientes, o otra cosa diferente, o qué técnica utilizas para pillar las mentiras de la gente que conoces, que a lo mejor también hacen cosas raras. Candela Dávila, se lo estamos preguntando a los oyentes, ¿y qué dicen?
Pues mira, claro, esto de mentir se complica si te pasa lo que a Macarena, la hermana de Luis.
Yo le llamo el detector de mentiras. Y es una pequeña mancha, un antojo, lo que antiguamente se llamaba un antojo, una mancha de nacimiento en la cara, a la altura de la barbilla más o menos, y resulta que cuando ella dice algo que no es exactamente cierto, pues se le sonroja muchísimo y yo le llamo el detector de mentiras.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Claro.
¡Qué bueno!
Tú imagínate que una parte de la cara se te...
Es como tener un semáforo ahí, claro, de las mentiras, o sea...
Es un detector, claramente, como dice Luis.
La única opción que tienes es no mentir, porque es que te pillas seguro.
Claro,
bueno, es que, Candela, en este estudio, de todas formas, es curioso lo de la punta de la nariz que se enfría, porque en realidad otras partes del cuerpo, por lo visto, se calientan, ¿no?
Sí, la frente. Por lo que claro. He leído, la frente se calienta porque la sangre se va al cerebro para... inventarse la mentira.
¡Anda!
Y claro, se va de la nariz hacia el cerebro. Es una cosa un poco rara, pero bueno.
Pero la punta de la nariz, claro, se queda helada. Pues yo la próxima vez que alguien que no lo tengo muy claro, le voy a tocar la punta de la nariz. A ver si, me
a ver si te está mintiendo.
Exactamente. ¿Qué
Oye,
más?
Pues mira, mira qué curioso esto que le pasa a la hija de África.
Mi hija es que tiene una forma muy curiosa de mentir, porque se pone totalmente seria, con una sonrisa ansiosa, y de pronto... mientras se lo está contando, yo la estoy mirando fijamente y empieza a como temblarle el labio, intentando no sonreír, pero se le va la sonrisa por el lado, ya sé que está mintiendo.
Ah, amigo, si es que hay trucos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo detectas que te mienten? 607-1506-02.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal. Con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.